En Easy Radio nos tomamos un café.
Energía al 400% de capacidad.
Café cultural.
Y ya pagaron los maestros.
De morirme, porque cuando la peguemos yo de acá no quiero ir.
Exótico para el Mundo es el primer álbum como solista de Tostao, este artista colombiano. Para quienes nos escuchan en diferentes regiones del mundo, este integrante de la agrupación Chucky Town que hoy desprende este tema que se llama La Luz, tema que interpreta junto a Dioses del Ritmo, una agrupación también que es del Pacífico colombiano. Y con esta canción La Luz queremos dar inicio y saludar a toda la audiencia de Inci Radio en esta nueva edición de Café Cultural, con muchísimos temas de interés cultural variados y que son de interés para la población con discapacidad visual y para todos aquellos que se conectan a través de www.inci.gov.co/inciradio. El equipo de Café Cultural lo conforma todos los integrantes del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Y hoy en esta mesa de trabajo maravillosa nos encontramos Cristian Ospina, Eliana Uribe y quien les habla, Lady Hoyos. Bienvenidos.
Muy buenos días, tardes, noches, radio escuchas, equipo de trabajo, nuestra webmaster Adriana. Y bueno, aquí vamos a empezar hoy un delicioso café caliente, humeante y hablar de mucha cultura. Mucha música.
Le quiero contar que hoy decidí que mi café estuviera con un toque más dulce de lo normal. Buen café, un buen latte oscuro con algo de arequipe para alegrar esta edición de Café Cultural. Eliana Uribe, muy buenos días, tardes o noches.
Lady, hola. Hola mis queridos oyentes, y aquí disfrutando de este nuevo espacio, de este nuevo día. Ha bajado un poco el frío en Bogotá, la verdad. Uh-huh. Yo estos días casi no lo he sentido. Estoy tomando algo frío.
Algo frío. Ah, bueno, cambiamos, pero los acompañamos a ustedes, ustedes que están haciendo en sus casas, donde, en los lugares donde nos escuchan. Pueden participar en las redes sociales, en @inci_radio, con el hashtag numeral Café Cultural.
¿Qué te haces el de la vista gorda? Cuando todo te favorece, pero no piensas en el bien común, sino en el individual. Cambia, para que cambiemos todo. Esto es exótico para el mundo.
¿Pagamos el recibo más caro o no? No lo sabemos. Sí, es un tema que ha tocado, digamos, ha sido parte de las noticias que se registran en diferentes regiones de Colombia. La luz, un servicio público tan elemental, vital, necesario para la población, hace parte, digamos, de estos temas que se convierten de interés para las regiones. Un organismo como Naciones Unidas puede tener la luz como en un elemento vital cuando hablamos de derechos de los seres humanos. Y pues aproveché el contexto de esta canción para contarles que cada 15 de septiembre en el mundo se proclamó hace muchísimos años el Día de la Democracia. Sé que es un tema que uno puede ver desde primero de primaria, es un tema que tal vez lo vemos que se queda ahí en los libros de sociales, en las clases con la profe de sociales regañona, en las exposiciones que nos tocó hacer, y sobre todo muy relacionado con el ejercicio de votar, ¿no? A uno le dicen, ¿qué es la democracia? Uh-huh. No, votar. Uh-huh. Pues el ejercicio de la democracia comprende tantas cosas, y precisamente esa importancia implica la negociación de los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos, los gobiernos, las organizaciones y los medios de comunicación. todas esas negociaciones hacen parte de lo que conocemos que es la democracia, derecho a participar, por ejemplo, Liana, en el gobierno y en las elecciones libres, libertad de la información y la expresión. Todo el mundo tiene obligaciones hacia la comunidad. También hace parte de ese reconocimiento de la democracia. Porque un día como estos, hay día para todo, dicen por ahí, el día de la empanada, pues hay día de la democracia también cada 15 de septiembre. Y es importante identificar este día para comprender la relación que existe entre los derechos y las responsabilidades. No exigimos mucho, pero también tenemos que dar. Desarrollar capacidades de discusión y cooperación en torno a la democracia y promover esa cooperación y la responsabilidad como ciudadanos. Aprovechando este día y como parte también de la cultura, hoy quiero regalarles a nuestros oyentes para iniciar y desarrollar todos los temas que tenemos un concepto de qué es la democracia. Eso también es cultura. Claro. A veces nos paran por ahí en la sí. calle, ¿qué es la democracia? Un tema que vimos desde pequeños. Entonces los voy a invitar a que escuchen este corto sobre qué es la democracia a propósito de la promulgación de las Naciones Unidas. Incluso del Día de la Democracia, señor.
En el libro Hablado Digital, en la biblioteca, se encuentra un libro que se llama justamente así, ¿qué es la democracia?
Sí, señor, le cuento una cosa, lo descargué, lo tengo listo. Y quería justo invitar a la población con discapacidad visual a que se conectara, a acceder a nuestra biblioteca y escuchar este libro, que lo tenemos disponible y hay muchísimos más. Nada más digitan democracia y me salieron muchísimos resultados. Pero les voy a contar qué es la democracia. Pongamos atención, por si nos preguntan un día esto, sepamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a quién contarles sobre por qué existe el 15 de septiembre, Día de la Democracia.
¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de esos sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo, no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente, lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema, como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían, y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir, y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión.
Cristian recomienda.
Hace pocos días, Cristian, la editorial Alfaguara comunicó el fallecimiento de uno de los que serían los escritores más importantes en España. Por eso precisamente este fondo musical. Y hoy en Café Cultural queremos rendir un homenaje a la trayectoria de este escritor. ¿Cuáles fueron sus mejores obras? Es más, hay por ahí relatado que estuvo nominado a ganarse un premio Nobel de literatura, ¿no? Por esta trayectoria. ¿De quién se trata? Contémosle hoy a la audiencia de Café Cultural.
Sí, estimado radioescuchas. El escritor español Javier Marías falleció el pasado domingo a la edad de 70 años en un hospital de Madrid, donde estaba ingresado por complicaciones de una afección pulmonar. Se sentía como acabado como autor cada vez que finalizaba un libro, pero con más de 5, digamos, décadas dedicadas a la escritura, a Javier Marías ha sido uno de los hombres esenciales y más prestigiosos de la literatura contemporánea en español. Crítico y siempre fiel a sus principios. Habitual en las listas de candidatos al Premio Nobel de Literatura, cada año la extensa obra de Javier Marías, nacido en Madrid en 1951, fue galardonada a lo largo de su carrera con numerosos reconocimientos. Además de sus numerosos galardones que recibió durante su carrera, el reconocimiento de Javier Marías por parte de la crítica y el público se desprende de muchas cifras. Autor de 16 novelas, además del libro de ensayos, relatos y cientos de artículos periodísticos. Sus obras se han publicado en 46 lenguas y en 59 países. Casi con 9 millones de ejemplares vendidos.
¡Wow!
Pero al acabar de sus novelas contaba que estaba convencido de que no habría una próxima, porque le parecía imposible acometer otra vez la tarea de crear un mundo, otros personajes nuevos. Por eso trabajaba cada día como si fuera el último día. Hijo de un filósofo llamado Julián Marías, el autor madrileño comenzó a publicar joven, ya que su primera novela, Los Domingos del Lobo, salió por primera vez en 1971 bajo el auspicio de Juan Benet, un autor por el que Matías se sentía gran veneración. Le siguieron Travesía del Horizonte, que fue publicada en 1972, El Monarca del Tiempo, El Siglo en 1983, El Hombre Sentimental, que fue galardonada con el premio Herralde en 2000, y con el Ennio Falaino o Todas las Almas, premio Ciudad de Barcelona, y finalista del Médicis. Pero la consagración llegó con Corazón tan Blanco, publicada en 1993, considerada por algunos críticos como una obra maestra y convertida en un clásico. Contemporáneo, esta novela le supo un antes y un después de su vida, pues le permitió vivir de la literatura. La supervivencia de esta historia a lo largo de los años le parecía casi un milagro en tiempos como los actuales, en los que el concepto de posteridad permanece ya al pasado. Corazón tan Blanco fue galardonada con numerosos premios, entre ellos el de la crítica, que volvió a recibir con orgullo en su segunda ocasión, 26 años después, como la novela Berta Isla, porque creía que uno de los pocos reconocimientos de los que se puede estar seguro de que no intervienen en los factores extraliterarios, ya que los críticos españoles no se dejaban influir por nada ni por nadie. Algo que no hizo con el Nacional de Narrativa, concedido por el Ministerio de Cultura de España, por los enamoramientos allá en 1912, y cuyo rechazo ya había anunciado. Si me ofrecieran algún premio estatal, no lo aceptaría, dijo. Negra Espada del Tiempo, los tres volúmenes de Tu Rostro Mañana, Fiebre y Lanza, Baile y Sueño, y Veneno y Sombras y Adiós. Los tres enamoramientos, Así Empieza lo Malo, Berta Isla y Tomás Nevinson, fueron las siguientes novelas de este escritor, que experimentó con el concepto de novela, bordes, límites, e introdujo reflexiones que mezclaba con la trama y el juego del acontecimiento.
Pues ahí está, larga trayectoria de este gran escritor madrileño, y por eso hoy hacemos reconocimiento a toda su trayectoria en Café Cultural, porque sí fue noticia. Fue, digamos, un impacto, 70 años, pero no se esperaba la muerte, el fallecimiento de este gran escritor. ¿Compromiso de la Biblioteca Virtual para Ciegos?
Tratar de conseguir, ojalá, alguna de las más
reconocidas obras, ¿no? Cuando la tengamos disponible, Liliana, nos toca contarle a nuestra audiencia para que puedan acceder y conocer más de este gran escritor.
Eliana recomienda.
Escuchamos la agrupación Fatua Trío de Pasto, quien plasma su universo musical del sur del país en el lenguaje de jazz. Pues sí, mis queridos oyentes, les quiero hablar de música al parque, jazz al parque. La programación de una cita que regresa fuerte tras años de ausencia, el 17 y 18 de septiembre. La Big Band Femenina de Bogotá, dirigida por Esther Rojas, y el Colectivo Colombia, dirigido por Antonio Arnedo, desatan en la gala inicial un torrente de jazz que mucho se extrañaba. En el Parque del Country, el festival reunirá a talentos como Ile, Joey Alexander y Laura Balbuena, con agrupaciones como Papayebras de Santo Tomás Atlántico, Ensamble Macondo y más. A pocos días de desatar su contundente oferta de jazz en vivo, Mauricio Galeano, el director de Idartes, aseguró en una justificada arenga al público del género que, luego de la ausencia por casi 3 años, vuelve Jazz al Parque. Haremos un festival con una programación innovadora y audaz que demostrará que el jazz no es para una minoría. Por el contrario, es un lenguaje universal y diverso que reúne a todos los públicos. En efecto, le quede cerca o lejos, el que quiera puede llegar desde las 12 del día, el 17 o el 18 de septiembre, al Parque El Country de Bogotá, y pasar horas escuchando jazz de esta ciudad, de este país, de gente de este país que toca por fuera y de gente de fuera que tocará en este país. El festival es lo suyo. Así que, mis queridos oyentes, los invito a disfrutar de este evento. Bueno, el primer invitado que se anunció fue el saxofonista David Sánchez, de Puerto Rico. El segundo, Joey Alexander, un muy joven prodigio del jazz mundial, nacido en Indonesia y radicado en Estados Unidos. Se unieron luego la puertorriqueña Ile, ex integrante de la agrupación Calle 13, y la cantante, compositora y productora uruguaya Julieta Rada. Bueno, mis queridos oyentes, entonces, una gran invitación a disfrutar de este Jazz al Parque en septiembre 17 y 18.
Se transformarán, encenderán.
Tardi recomienda.
No es precisamente este Picasso el que les vengo a hablar, que es esta canción que nos trae una banda africana. Suena, no sé, ¿a qué le suena a usted esta música, Eliana?
Champeta.
Champeta, Cristian. ¿Le gusta la champeta o no?
No.
No.
A mí sí.
A mí me fascina la champeta. La elegí con todo el respeto de lo que voy a hablar, pero es que justo buscando de este artista que hoy les traigo, muy famoso, muy importante en el mundo del arte, y les hablo de Picasso, me encontré con esta canción que nos regalan los amigos africanos. Pues les quiero contar que próximamente se va a celebrar los 50 años de la muerte de Picasso. Y esta celebración, pues conmemoración, ¿no? Podríamos decirlo, contará con 42 exposiciones en todo el mundo. Es una conmemoración que se está preparando en conjunto entre Francia y España hace 18 meses, donde quieren denominar esta conmemoración el Año de Picasso para movilizar a 38 instituciones que trabajan por el legado de este artista a que, y sobre todo de mucha relevancia en Europa y en Estados Unidos, para que puedan presentar a través de sus escenarios, de sus espacios, de sus museos, de sus galerías de arte, obras que representen toda la trayectoria de Pablo Ruiz Picasso, pintor y escultor español, creador junto a otros grandes del cubismo. Y por eso se va a celebrar de esta manera. Sí, son 42 exposiciones. Las celebraciones arrancarán desde el 23 de septiembre en Madrid con la exposición Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura, y se extenderán hasta el año 2024. En abril de 2024 finaliza esta exposición el París de los Modernos, que se expondrá en la capital francesa. Todos los eventos en homenajes a este pintor se estarán llevando a cabo en actividades en Alemania, Suiza, Rumania o Bélgica, o sea, en diferentes escenarios. Les estoy hablando que más o menos se hará un recorrido desde el Museo del Prado hasta el Met en Nueva York. Entonces, interesante para quienes son seguidores no solo de Picasso, sino del cubismo. Pues les quiero contar que no sé si identifican una obra muy importante de Pablo Picasso, el Guernica, ¿les suena?
El Guernica, claro. Famoso.
Es el más famoso, y les estoy hablando de una obra de este pintor del año de 1937, que tiene en trasfondo toda la historia de esta ciudad, precisamente de Guernica, que fue bombardeada en el año 1937 por la aviación nazi. Y les quiero contar, pues para hacer fuerza a toda esta celebración, a estos 50 años de trayectoria, ¿de qué se trata? En dos minuticos le quiero contar a la audiencia sobre esta obra tan representativa de Pablo Picasso.
Lo primero que te digo es que, claro, se titula Guernica. ¿Y por qué? En plena Guerra Civil Española, el 26 de abril de 1937, en la ciudad vasca de Guernica, se produjo un bombardeo de los aliados de Franco, ya sabéis, del dictador, y esto fue cosa de los italianos y los alemanes. Pues el pueblo fue prácticamente masacrado al completo. Y este cuadro lo que representa es ese momento. Que alguno y alguna habrá pensado, no, es que Picasso, como era tan libre, pintó esto porque era un pintor político, tal. Mira, pues ni una cosa ni la otra. Este cuadro fue realmente un encargo que le hicieron. Y además, Picasso de ninguna manera es un pintor político, es más bien un pintor autobiográfico. No te olvides que siempre pintaba pues a sus hijos, a sus mujeres, pues cuando estaba en la playa pues pintaba la playa o pintaba las palomas que tenía él en su estudio. Esto fue una de las excepciones que hizo Picasso porque el gobierno de la República se lo encargó.
¡Viva la República!
¿Y para qué se lo encargó? para que formara parte de la Exposición Internacional de París. Para explicarte bien este cuadro, vamos a ir por partes. En la esquina izquierda vemos a una mujer que está llorando con la cabeza hacia arriba, con un niño muerto entre los brazos. ¿Por qué? Pues porque tiene los ojos en blanco el niño. Pero fíjate lo desgarradora de la imagen, que morfológicamente no es una figura humana tradicional, ¿no? No es tal y como la vemos. Sin embargo, lo importante de aquí es que tiene un dibujo impresionante, porque los ojos, por ejemplo, son lágrimas. Claro, la mujer ya no llora lágrimas, sino que los propios ojos son lágrimas. Las líneas que utiliza son puntiagudas y esas manos crispadas y esa manera de desgarrar la figura, que se ve mucho mejor desde mi punto de vista, en los bocetos previos, que hizo hasta 42. Sí, que algunos de ellos lo hizo posteriormente a hacer el Guernica, pero aún así son estudios tanto de composición como de las caras para que parezcan eso, que están agonizando. En la propia pintura cubista de Picasso pinta, por ejemplo, a algunas mujeres con líneas muy sinuosas, muy redondas, y claro, eso no es lo mismo que el Guernica de Picasso, que son todos picos, hasta la lengua que tiene forma un pico, forma un triángulo, al igual que la lengua del toro y la lengua del caballo. En otra parte del cuadro tenemos a la mujer con el candil, y esto nos puede hablar un poco de la esperanza. Pero lo que más me gusta de aquí es que la mano aprieta tanto el candil que se quiebra. Fíjate cómo están dibujados los dedos, o sea, pone la forma al límite. Por otra parte, tenemos a la figura de la mujer que huye, que parece además que le han hecho algo en la pierna o que tiene la pierna desmembrada y con una mano intenta taparse esa hemorragia. Al igual que la primera, está mirando al cielo. ¿Por qué? Pues puede ser por el bombardeo, ¿no? Y la cuarta mujer de la pintura es la que está con los brazos en alto, así como clamando al cielo. La vemos salir desde una ventana y también podemos averiguar que lo que hay ahí es fuego, o sea, puede ser, evidentemente, el bombardeo que hicieron en Guernica, que cayó en las casas de la gente y que incendió todo. Pues claro. Yo esto lo interpreto como que Picasso podría pensar que en la guerra los soldados van a la lucha y mueren muchos y otros no, ¿no? O se quedan heridos y tal. Sufre todo el mundo. En la guerra no gana nadie. Pero las que sufren muchísimo también son las mujeres que se quedan, las que pierden a sus hijos, pierden a sus maridos, pierden a sus padres. En fin, por cierto, te tengo que decir que muchas de las figuras del Guernica están inspiradas en las obras de los maestros que a él le gustaban. Por ejemplo, esta mujer puede estar inspirada en los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya.
No hay nada mejor que un buen café. Café cultural.
Óyelo, no sé si la vayas a gozar, pero la vas a sentir.
Y ya pagaron los maestros.
No todavía.
A los enfermeros.
No todavía.
A los médicos de turno.
No todavía.
Y los políticos.
Continuamos en esta edición de Café Cultural. Gracias a ustedes por seguir conectados. @ICI-radio. Y les quiero contar que aterriza John Jairo Jiménez, integrante de este equipo del Centro Cultural del INSI, para presentarnos las notas de Jota.
Marilyn Monroe y Rod Hobson fueron dos de los actores más deseados de los 50. Tuvieron carreras exitosas y vidas personales turbulentas. Famosa por interpretar personajes cómicos de Rubia Tonta, se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 y principios de la de 1960, y fue emblemática de la revolución sexual de la época. Fue una actriz de renombre durante solo una década, pero sus películas recaudaron 200 millones, equivalente a 2.000 millones en 2020, en el momento de su muerte en 1962. Mucho después de su muerte, sigue siendo un ícono importante de la cultura pop. Rod Hobson fue uno de los hombres más deseados de la gran pantalla. Su muerte, a causa de la despiadada enfermedad del SIDA, fue casi tan polémica como su vida. Y es que el que para muchos fue símbolo de virilidad de Hollywood durante épocas, sorprendió al mundo entero al revelar su homosexualidad. Ese era Rod Hudson, el guaperas, el galán, el inigualable gigante de luz, el luchador. Fue una de las primeras celebridades en hacer pública la enfermedad. No estoy feliz por tener SIDA, pero si esto puede ayudar a otros, al menos puedo saber que mi propia desgracia tiene un valor positivo, dijo en un comunicado. Murió el 2 de octubre de 1985 en su residencia de Beverly Hills. Tenía 59 años.
Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias, rutinarias,
necesarias,
para varias
maquinarias,
en solitarias, hectáreas.
El 4 de septiembre de 1967 en Buenos Aires, el arquitecto Gerardo Massana fundaba un grupo que unió la ópera, la literatura, la risa, la música, el teatro y el absurdo. Ese día nacía el grupo de instrumentos informales Le Luthier. En los años 60, todas las universidades argentinas tenían un coro musical donde los estudiantes desarrollaban sus inquietudes artísticas paralelamente a sus estudios. Algunos de ellos continuaban sus actividades fuera del ámbito académico. Dentro de esos grupos había uno que agregaba toques de humor mezclado con historia y literatura, elevando el nivel de las presentaciones. Se trataba de I Musicisti, en cuyas presentaciones representaba la cantata Laxatón, una suite donde se interpretaba una cantata barroca con la letra tonada del prospecto del laxante Modatón. Gerardo Massana, líder y compositor del grupo, comenzó a tener problemas con varios de sus integrantes mientras interpretaban I Musicisti y las óperas históricas, por lo que decidió abrirse de ese proyecto para iniciar uno nuevo. Junto con Massana se fueron Marcos Munstock, Jorge Morona, Carlos Núñez y Daniel Rabinovich, todos jóvenes estudiantes con inclinaciones musicales. También se fue con ellos Carlos Hilali, un verdadero luthier, fabricante de los instrumentos informales. El 4 de septiembre de 1967 nació oficialmente Le Luthier, que se presentaron en Café Concierto con Le Luthier Cuenta la Ópera. A partir de allí, edificaron una carrera brillante plagada de éxitos a nivel mundial, con un espectáculo nuevo cada dos años recorriendo toda América Latina, España e Israel, además de hacer espectáculos completos en inglés.
El presente recital del conjunto de instrumentos informales Le Luthier está totalmente integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero era muy amigo de la duquesa de Lowbridge.
Para darle a los espectáculos un hilo conductor musical, crearon un ficticio compositor de música clásica de dudosa calidad y tumultuosa vida privada al que llamaron Johann Sebastian Mastropiero. A partir de 1970, se sumó el director de coros Carlos López Pucho y en 1971, el brillante músico Ernesto Acher. La muerte de su fundador, Gerardo Massana, en 1973, dio un duro golpe al grupo, pero lejos de abatirlos, los fortaleció. Aún hoy, 40 años después, siguen dando a la familia Massana su parte promocional como si formara parte del grupo. En 1986, de común acuerdo, Ernesto Acher abandonó el grupo para formar la banda Elástica y Le Luthier cumplió el gran deseo de hacer una función en el prestigioso Teatro Colón. Su nombre está asociado a la calidad, al talento, al respeto por el público y por una línea irrenunciable de asociar el humor con la cultura. Las muertes de Rabinovich y Munstock, más el retiro de Cortés, implicaron reemplazos obligados que mediaron la efectividad, pero no la fidelidad de sus seguidores.
Conoció así la terrible leyenda del perro de un convento de carmelitas que en las noches de luna llena se convertía en hombre.
El 4 de septiembre de 1888, en la oficina de patentes de New York, el empresario e inventor George Eastman presenta su cámara Kodak 100 Vista, provocando una revolución de la industria fotográfica. Hasta ese año, la fotografía era una práctica profesional que requería experiencia y grandes inversiones en químicos y equipamientos. George Eastman había logrado colocar la sustancia gelatinosa sensible a la luz, el bromuro de plata, dentro de una película flexible que permitía enrollarse y almacenarse dentro de la cámara. Esto reemplazaba la placa de cristal y permitía tomar decenas de imágenes consecutivas casi sin preparativos. El 4 de septiembre patenta la marca Kodak y su primer ejemplar, la Kodak 100 Vista, bautizada como la Brownie. Esta cámara se vendía cargada con un rollo de papel que permitía realizar 100 tomas. Luego de ser usada, se remitía la cámara a Kodak. Estos revelaban las fotos y se devolvían junto con la cámara ya cargada nuevamente. Este método revolucionario popularizó la fotografía. La cámara cargada costaba $25, unos $1,600 actuales. El revelado del carrete y un carrete nuevo costaban $10, unos $640 actuales. Si bien eran baratos, las ciudades se llenaron de gente tomando imágenes de la vida cotidiana. En 1889 cambia el papel por celuloide y en 1894 se reduce el número de fotos, pero ya no era necesario llevar la cámara. Esto hacía que se pudieran llevar infinidad de rollos para viajes prolongados y nunca tener que desprenderse de la cámara. Con su lema, usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto, y el monopolio revelado, Eastman se hizo millonario. Dedicó la mayor parte de su fortuna a obras benéficas. Una enfermedad degenerativa empezó a restringir sus movimientos. Esto derivó en un desorden psiquiátrico que lo llevó a ser apartado del manejo de su empresa. Confinado en su apartamento en Nueva York, se quita la vida el 14 de marzo de 1932.
Nos despedimos, nuestros queridos oyentes, de este maravilloso Café Cultural que estuvo cargado de música, de actividades, de... No, disfrute total.
Me preguntan en redes sociales que qué relación tiene la champeta del Picasso con Pablo Picasso. Pues eso hace parte de la cultura, la diversidad. Primero en los formatos, en el arte, en la música, ¿cierto? Que también apuntan a dónde, al entretenimiento. La música nos entretiene, el arte nos entretiene y además está relacionado completamente con la cultura. No tiene nada que ver, aclaro. No quiero herir susceptibilidades con nuestros oyentes y seguidores, por supuesto, todo el respeto a Pablo Picasso, pero nuestros amigos champetudos de África nos presentaron esta canción que la quieren buscar en YouTube. Cristian, usted que lo vi como que le gustó un poquito, el Picasso.
Hubiera preferido una cumbia.
A la próxima, se la prometo. A toda la audiencia, gracias. Si tienen, después de escuchar este programa, algún comentario, aportar algún evento, alguna actividad, alguna iniciativa que esté relacionada con el arte, la cultura, el entretenimiento, lo pueden hacer. Numeral Café Cultural.
La literatura.
La literatura, por supuesto, por supuesto. Saludos también especiales a nuestros amigos de Biblioteca en Acción, ¿no? A John Jairo Jiménez, a William Gutiérrez, el bibliotecólogo del INSI, quienes también desarrollan otro espacio. Pero todo esto nos interesa y ustedes pueden compartirlo en @INSI_radio. Cristian Ospina.
Bueno, deseándoles un resto de tiempo feliz, que se haya nutrido de toda esta información.
¿Sabe qué? Creo que estoy contenta. Me voy a tomar la última gotica del arequipe que me queda de este Café Cultural. Adriana Pardo, nuestra productora, muchísimas gracias. Y a toda la audiencia, sigan conectados con los contenidos incluyentes de INSI Radio.
Hey, hace tiempo quería decirte esto. Es para ti, hermano y hermana.
Tomar un café. ¿Espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer?
¿Qué van a hablar?
Café Cultural. Siempre algo para esperar.